Hola, bienvenidos a una entrevista en el Mostrador Braga. Hoy me acompaña Álvaro Fuente Alba. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
Muy bien, gracias también. Bueno, Álvaro es abogado, es académico y director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y es el creador de la primera cátedra en el país sobre diversidades y derecho. Álvaro, cuéntame, ¿cómo surge esta idea de esta clase? ¿Qué preparación se requiere para impartirla?
Mira, en realidad era una aspiración muy antigua que yo tenía de poder hacer un volcar, digamos, la experiencia, digamos, del activismo en lo que hoy día se denomina la comunidad LGTBI más, activismo del que participé mientras era estudiante de Derecho y después como abogado unos años. Volcarlo hacia la academia, porque sobre todo en la formación de las y los abogados, las abogadas y los abogados, yo creo que es tremendamente relevante el, desde la perspectiva de los derechos humanos, empezar a conocer desde un punto de vista científico la historia del movimiento LGTBIQ+, el conjunto de derechos, cómo los derechos humanos y las declaraciones internacionales, los organismos internacionales de derechos humanos y cómo las organizaciones a nivel local también implican un reconocimiento de derechos como el matrimonio, los derechos filiativos, la familia, etcétera, la participación política, y cómo también desde el punto de vista de las diversas ramas del derecho es necesaria una mirada que integre esta perspectiva tradicionalmente excluida de toda participación social. Bueno, esto no fue una iniciativa individual. Todos estos procesos son colectivos. Hay un grupo que forman dos jóvenes e importantes juristas, Lucía Álvarez y Nicolás Morales, y ellos forman un grupo que se llama Diversia. Yo me contacté con ellos y les planteé la idea de poder colaborar y formar un curso que se diera derechamente en el pregrado de Derecho. Entonces elaboramos el programa, la bibliografía y fue sometido a todas las instancias formales dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hay que pasarlo por el Consejo del Departamento de Ciencias del Derecho, luego por el Consejo de Escuela y afortunadamente fue muy entusiastamente aprobado. O sea, solo recibí de parte de mis colegas, incluso de los estudiantes que forman parte de estas instancias, recomendaciones y sugerencias, y eso enriqueció el programa. Así que estamos muy contentos, también muy expectantes, y con ese nerviosismo propio de lo nuevo, porque este segundo semestre de 2021 va a empezar, como tú decías, por primera vez, a lo menos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. No tengo noticias si haya otras cátedras parecidas en otras universidades. Si las hay, fantástico. Y si no las hay, va a ser una experiencia muy interesante que vamos a invitar a la comunidad académica a replicar también en otros espacios.
Álvaro, ¿a quiénes va a dirigir esta cátedra? ¿Y cuál es la preparación que requiere un estudiante para tomarla? ¿O es un curso de primer año?
No, nosotros pensamos fundamentalmente que fuera un curso que se pudiese tomar después de haber aprobado el curso de Derecho Constitucional 2. En que, ¿por qué? Porque el curso de Derecho Constitucional 2 presupone también otros requisitos y implica necesariamente comprensión del concepto o ciertas concepciones de los derechos humanos. En principio yo no quería poner tantos requisitos, pero después nos dimos cuenta que a lo mejor era mucho más enriquecedora la conversación y la discusión si los estudiantes y las estudiantes tenían el curso, tenían nociones básicas, a lo menos, de derechos humanos. En todo caso, el curso queremos que sea de una perspectiva transdisciplinar, no solo aspectos jurídicos, naturalmente es un curso dentro de una facultad de derecho, pero también queremos acentuar otras perspectivas de análisis, del tipo antropológico, sociológico, histórico, que son fundamentales para comprender el fenómeno. Ah, el fenómeno de los derechos de las diversidades sexuales, como lo hemos intitulado, está tremendamente emparentado con la lucha feminista y con las olas del feminismo, por lo tanto también vamos a abordar esas materias, pero tampoco queremos hacer un curso teórico sólido que espante finalmente o que estudie esto desde una perspectiva academicista. Queremos formar juristas que el día de mañana, cuando sean abogados, abogadas en sus empresas, en sus estudios jurídicos, en el Estado, en los sindicatos, en las ONG, tengan esta perspectiva y puedan incorporarla a sus lugares de trabajo y puedan incorporar la perspectiva de derechos humanos que hay detrás de esto.
En esa línea, uno podría quizás decir hoy que las diversidades sexuales y de género nunca han estado mejores. ¿Cuáles son las demandas y reivindicaciones históricas relevantes hoy en la comunidad LGBTIQ+?
Yo creo que tú tienes razón, Francisco, en decir que nunca hemos estado mejor que ahora, pero yo soy un escéptico en materia de derechos humanos. ¿En qué sentido? En que yo no creo en el progreso ilimitado de la humanidad hacia la perfección de los derechos humanos. Vemos, por ejemplo, con tremenda preocupación cómo en la Unión Europea, que era como el jardín del Edén de los derechos humanos, ya se están produciendo cosas espantosas, incluso en España, el país más progresista en estas materias, asesinatos de odio a chicos gays. En Polonia, su gobierno declara zonas libres de gays en partes importantes de su territorio. Esa cosa es incluso un poco nazi, o sea, una resurrección del fascismo. En Hungría, toda la... el discurso homofóbico y el programa homofóbico de ese gobierno húngaro que incluso ha llegado a prohibir por ley que se hable de homosexualidad en los colegios. Entonces yo no creo en el progreso ilimitado. Ahora bien, en Chile yo creo que vamos avanzando a paso firme y decidido, pero también hay avances y retrocesos, ¿no? Sin ir más lejos, luego va a salir a la luz pública, digamos, una discusión que estamos dando dentro del Colegio de Abogados respecto de esta materia, digamos. Y ahí la mayoría del Consejo General del Colegio estimó que no se podía pronunciar el Colegio de Abogados sobre el proyecto de ley de matrimonio igualitario porque era un tema valorativo, ¿eh? Bueno, la minoría estamos en desacuerdo con eso y vamos a hacerlo público, pero ahí tú ves que falta mucho, pese a que hay discursos públicos muy comprometidos, pese a que los dos candidatos que ganaron la primaria, tanto de la derecha como de la izquierda, dicen que creen en el matrimonio igualitario y todo, tenemos grupos muy reticentes todavía en Chile, y esos grupos perfectamente se pueden reactivar el día de mañana. Por lo tanto, esta es una lucha constante y permanente. Y por eso es que, para mí, hacer este curso es tan importante, porque la educación, aunque sea un cliché y un lugar común, la educación es fundamental, porque acendra en las cabezas abiertas, en un ambiente de libertad, de tolerancia y de respeto, y sobre todo viéndonos todas y todos, respecto de cuáles son las formas de vida buena, legítimas en una sociedad.
¿Qué crees que se puede esperar del proceso constituyente en términos de los derechos de las personas de la diversidad sexual, de las diversidades sexuales y de género?
Yo creo que hay grandes esperanzas y fundadas en el proceso constituyente de partida, ya que una cantidad importante, creo que 8 o 9 convencionales constituyentes se declaren abiertamente homosexuales, lesbianas, etcétera, que el tema de la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género esté presente allí con visibilidad, yo creo que es un primer paso para que haya realmente en la Constitución nueva, en el catálogo de derechos y garantías, un reconocimiento explícito a la no discriminación, a la igualdad, a la indiferencia que debe tener la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género para acceder a derechos, a garantías, a protección del Estado y todo. Yo creo que desde ese punto de vista tú tienes razón, estamos en un proceso inmejorable y yo particularmente tengo grandes esperanzas. Yo fui activista del movimiento de liberación homosexual cuando era el único movimiento en Chile. Después se dividió en varias otras expresiones y muy interesantes en los años 90. Y te digo, en los años 90 nuestra lucha era ir a las comisarías porque tomaban presos a parejas de chicos y chicas que estaban de la mano, que se besaban en la calle. A eso nos dedicábamos, íbamos a las comisarías, tratábamos de decirle cuáles eran sus derechos, tratábamos de noticiarnos de la detención e idealmente que nos dieran acceso a los detenidos en las comisarías. Ha pasado un mundo. Luchábamos por la derogación del artículo 365 original del Código Penal, que establecía que era un delito las relaciones sexuales consentidas entre hombres adultos. Ha cambiado mucho las reivindicaciones. Pero no está todo hecho y no va a estar todo hecho. Ahora, en lo inmediato, el matrimonio igualitario es una cuestión fundamental. Y fundamental no por una frivolidad, sino por una cuestión, un imperativo básico de igualdad. No hay ninguna razón para que nosotros no podamos acceder a esta forma de constituir familia. Y eso no es que solo los gays se quieran casar, como se festina, o solo la comunidad LGTBIQ+ nos queremos casar y queremos tener fiestas. No es eso, no es eso. Muchos de nosotros a lo mejor no creemos en la institución matrimonial. El punto es que tenemos que reivindicarla porque es un imperativo de igualdad. Es decirle a la sociedad, mire, yo no soy un ciudadano, una ciudadana de segunda categoría. Pero también el reconocimiento de los derechos de los trans y las trans, la transfobia en Chile es tremendamente importante, los derechos laborales de ese grupo en particular está tremendamente discriminado. O sea, si hay discriminación laboral respecto de la mujer en Chile, respecto de la población trans, es gigantesco. Los abusos policiales que se siguen cometiendo, los crímenes de odio de los que hemos tenido noticia en este país, esa es una realidad. ¿Ah? Entonces, no hay que bajar los brazos.
Respecto a lo que decías, quizá del espacio en que se forman estas luchas, me gustaría preguntar, sacarte un poco el derecho y preguntarte por el movimiento cultural del que va acompañado la transformación de una sociedad en una más pluralista. ¿Tú has visto un surgimiento de literatura LGBTIQ+, de películas quizás, de música, de mayores expresiones culturales desde este grupo, de estos grupos?
Tienes toda la razón, o sea, los movimientos culturales son muy importantes, sobre todo en un aspecto en que a mí me gusta enfatizar. Es muy legítimo ser marginal o pertenecer a una contracultura, sentirse marginal como una reivindicación cultural y política. Pero es muy distinto cuando un grupo importante de la población nos obligan a ser marginales. Y algunos de nosotros no queremos ser marginales, o ya se nos pasó porque ya pasó esa etapa de juvenil en que la marginalidad era cool y era una acción política. ¿A qué me refiero, Francisco? A que si no hay películas en la televisión, si no hay programas en televisión en que se discutan nuestras problemáticas, si no hay referentes culturales, si no hay acceso a libros donde nosotros nos veamos, nosotros nos veamos identificados, si no hay acceso a poesía, si no hay posibilidad de hacer una propuesta cultural desde nuestra comunidad, nos sentimos también en el aspecto cultural, antropológico y sociológico ciudadanos de segunda. Y cuando uno es ciudadano de segunda, es un ciudadano o ciudadana vulnerable. Y la vulnerabilidad se presta para abusos, se presta para violencia. Por lo tanto, tanto la contracultura muy legítima en una época como los valores culturales de la comunidad LGTBI+, o que la comunidad LGTBI+, puede aportar a Chile es fundamental. Y principalmente la influencia por razón cultural desde fines de los 90, los años 2000, ha venido desde el mundo europeo de la cultura y el mundo americano, ¿verdad? Las películas, las series que han podido correr el cerco un poquito. Y es de esperar que con el acceso que tiene más masivamente la población a otras expresiones culturales a través de plataformas de streaming, la gente empieza a ver más películas. De hecho, hace muy poquito tiempo atrás conversaba con Ariel Guerrero, que es un joven cineasta chileno, está de hecho titulándose, y su proyecto de título en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile justamente fue hacer un piloto de una serie LGTBI+ chilena. Y no era una serie así con pretensiones culturales muy, muy sofisticada, me contó algo de la maqueta del piloto, sino que era una serie justamente, él decía, Ariel me comentaba, que dirigida a su mamá, a una dueña de casa promedio chilena, para que esa persona pueda ver que este mundo existe, que es legítimo, que amamos, que no somos ángeles, que no somos santos, que nos reímos, que podemos odiar, que podemos pelear, en fin, que somos parte de una sociedad y que como parte de una sociedad es legítimo que nos vean, que nos visibilicen.
Esto lo digo a propósito de estas situaciones que se daban hace un par de años, me parece que incluso hace 1 o 2 años, de profesores que censuraban libros como Lemebel, libros de Pedro Lemebel. pensando que ahí no solo existe una vulneración en términos literarios, sino también una vulneración que incluso podría tener tintes jurídicos, de prohibir leer un libro y por lo tanto censurar la voz de una comunidad completa, ¿no?
O sea, la censura tiene un tinte político y jurídico fundamental, porque toda vez que alguien quiere acallar una libertad, lo que está escondiéndose detrás de ello es la posibilidad de generar abusos, de imponer en forma totalitaria una sola visión de mundo. Me parece dramático, además, escritores como Juan Pablo Sutherland, como el mismo Pedro Lemebel, como muchos otros en Chile que con muchas dificultades tuvieron que abrirse paso en el mundo de la cultura para que hoy en pleno siglo XX se pretenda una censura. Me parece absurdo. Afortunadamente, el acceso a los bienes culturales está cada vez más democratizado a través de redes sociales y otras instancias, pero tú tienes todas las razones que si desde la escuela, desde la universidad, desde el Estado, esto no existe, no va a dejar de ser una contracultura. Y a veces también los movimientos culturales provocan cierto rechazo en capas más conservadoras de la sociedad, pero que no por el hecho de ser más conservadoras no pueden estar abiertas a un discurso de derechos humanos. Cuando la gente no conoce las cosas, les teme. Ah, por lo tanto, un régimen de libertad absoluta, de acceso a bienes culturales, de que los niños, los jóvenes, los adolescentes puedan tener acceso a literatura, a series, a películas que cuestionen este mundo, ¿por qué no? Además, no nos engañemos si el acceso que tienen las y los adolescentes en Chile a todo tipo de consumo, de todo tipo de expresiones culturales, artísticas y otras no artísticas es tremendo, no se puede controlar. ¿Por qué no mejor los conversamos en familia, en los colegios? Hay una serie muy interesante que se llama Rita, independientemente que tiene algunos aspectos LGTBI más. Rita es una profesora danesa de colegio público danés, y ella tiene una frase que para mí es tremendamente decidora, digamos, justamente como, ahora como estamos en el movimiento de republicanos y de José Antonio Kast, que dicen, con mis hijos no, y no te metas en la educación de mis hijos y todo, ella tiene una frase ahí. Yo hago clases, soy profesora para salvar a los niños de sus padres y de los prejuicios de sus padres. ¿Por qué tenemos como educación pública que respetar una educación prejuiciosa si justamente la escuela y la educación pública está para abrir las cabezas de esos niños y niñas para que vean el mundo tal como es, desde perspectivas plurales? ¿Ah? Así que, mientras. Y hay otra frase que es bien interesante que a mí me gusta mucho, que es de Miguel de Unamuno, que dice: mientras menos se lee, más daño hace lo que se lee. Mientras más se lee, nada nos podrá hacer daño. Entonces, ¿cuál es el miedo del acceso a la cultura?
En esa misma línea, Álvaro, y para terminar, ¿nos podrías dejar una recomendación de libro que estás leyendo?
Mira. Sí, mira, de hecho te voy a recomendar dos. Uno que estoy recién empezando a leer. Y que de hecho lo tengo aquí a mano, porque yo ya a esta edad, casi a mis 50 años, se me empiezan a olvidar muchas cosas. Estoy leyendo uno que se llama En la Tierra somos fugazmente grandiosos, de Ocean Wong, que es un vietnamita avecindado en Estados Unidos. Este escritor yo no lo conocía, lo estoy conociendo ahora, es bien interesante, y bueno, naturalmente él es gay y habla desde, todavía no sé si es una perspectiva autobiográfica o es de narrador omnisciente, pero en definitiva es como un gay que nace en una familia tradicional vietnamita, inmigrante de Estados Unidos, tiene que empezar a abrirse paso en el mundo. Voy recién empezándolo, pero está exquisitamente bien escrito. Y otro libro que yo recomendaría mucho, que acabo de leer y me acaba de impresionar, es el segundo que he leído de Yuval Noah Harari, que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, para todos aquellos que estamos interesados en ver qué nos depara el futuro, y el futuro no en 300 años más, sino que los próximos 20 años, que es la incertidumbre máxima. Yo creo que ese libro es tremendamente interesante. Además, este autor tiene una pluma fantástica, es un gran historiador, yo diría que un gran filósofo, un autor israelí, gay además. Y además me gusta mucho porque él tiene un tándem con su pareja es su marido en realidad, porque el matrimonio igualitario es legal en Israel, su marido es el que maneja la editorial, así es que hacen un muy buen tándem y él me cae muy bien además, pero eso, las 21 lecciones para el siglo XXI, son a ratos un libro de terror, porque realmente reflexionar acerca de lo que se nos viene en el futuro, las posibilidades, justamente lo que hablábamos de antes, de los retrocesos de derechos humanos, son enormes. Por eso esta lucha por los derechos humanos, desde todas las áreas, desde todas las trincheras, es fundamental. La mía, muy modesta, desde el área de la academia, pero yo creo que modestamente es importante.
Bien, muchas gracias Álvaro por conversar con nosotros y mucha suerte con la cátedra Diversidades Sexuales y Derechos. Hasta la
Muchas
próxima.
gracias, Francisco. Enormemente agradecido por la invitación a esta entrevista y esperemos también que no sea la única cátedra que ojalá nos copien en todas las facultades de Derecho y en todas las universidades. Muchas gracias.